UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche buscará este sábado en Tenerife resarcirse de la última derrota en casa ante Real Zaragoza. Para ello, los franjiverdes, a pesar de cortar su racha de imbatibilidad, quieren seguir con la buena dinámica fuera, donde son uno de los mejores equipos de la categoría. Pacheta, para este encuentro, recupera a Jonatas, pero sigue sin contar con un Víctor Rodríguez que aún sigue renqueante de sus molestias. En el programa de hoy escucharemos a Pacheta en rueda de prensa, desgranaremos al rival, destacaremos el partido de la jornada y repasaremos el resto de duelos de la Liga Smart Band. Para contarle todo esto y mucho más, a mi lado está Raúl Martínez. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Empezamos el programa de hoy dando, como siempre, un repaso a esa lista de altas y bajas que tendrá Pacheta para este encuentro. Cuéntanos, Raúl. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Y es que Pacheta podrá contar con la plantilla al completo, excepto, como bien has avanzado, con Víctor Rodríguez, que sigue recuperándose de sus molestias en el cuádriceps, mientras que Jonatas ya está recuperado de la lesión que le impidió estar la pasada jornada. Aunque cabe destacar que siguen apercibidos los mismos de la semana pasada, que son hasta 5 jugadores, que en este caso son Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Fidel, Ramón Fol y Pere Milla.
Ya en rueda de prensa, rueda de prensa que ofreció Pacheta ayer, hablaba, se le preguntaba primero con qué intenciones iba el Elche Club de Fútbol a Tenerife, si iba a las de ganar ante un equipo que está en alza o si iba un poco a verlas venir.
Con todas las intenciones de competir, porque es lo único que puedo exigir a los jugadores. Estamos compitiendo, hay que competir. Luego la victoria llegará o no llegará. He leído esta semana unas declaraciones de Pablo Lasso, cuando acabó, que ganan todo. Ganan casi todo, ¿no? Y decía, yo a mis jugadores no les puedo pedir que ganen. Les tengo que pedir que compitan, que sean fieles a sus virtudes, que saquen mucho las virtudes y escondan errores. Esa es la clave, esta es la clave. Competir. Y la victoria llega. Pero llega si te concentras en esa competición y te concentras o estás atento a todo esto, ¿no? Entonces, así vamos a Tenerife, con la intención de competir, con la intención de hacerle un partido complicado al Tenerife, y con la intención de ganar, de que al final el resultado sea favorable.
Intención de que el resultado sea favorable para recuperar las sensaciones que se perdieron ante el Real Zaragoza en el Martínez Valero, donde el equipo maño pasó por encima al Elche Club de Fútbol y consiguió romper esa racha de imbatibilidad que llevaban los ilicitanos. ¿Cómo llega el Elche a Tenerife después de esa derrota ante el Zaragoza en casa?
Los jugadores al final, cuando esta es una derrota que ha dolido mucho porque nos... porque queremos estar donde estamos, ¿eh? Estamos en una situación que, aunque parezca normal, es anormal en la situación en la que estamos, ¿eh? Pero que estamos encantados de estar en esta situación anormal y queremos alargarla el máximo tiempo posible y estar en esta situación de ganar y ganar y acostumbrarte a ganar. Pero eso, el ganar y ganar, llega a través de competir y competir y estar concentrado y estar atento a la misma, insisto en la anterior respuesta, ¿no? El partido contra el Zaragoza, creo que es un partido de muchos quilates. Exigimos probablemente al mejor equipo en estos momentos de la segunda división, le exigimos dar una versión fantástica, si no su mejor versión. En vano, las palabras de su entrenador son de agradecer, ¿no? Nosotros estamos exigiendo a que los rivales, cuando nos quieren ganar, tienen que dar su mejor versión, la de ellos, porque si no les vamos a ganar. Y esa es la grandeza que tenemos nosotros, que todos los días damos la cara. Hasta ahora ha habido 2-3 partidos que nos han superado. Hay que darle la mano a la gente que te ha superado. Pero no porque nosotros hayamos sido tibios, o hayamos sido, no hayamos estado concentrados o intensos. No, a veces el rival es mejor que tú, tienes que darle la mano. En la demás de los partidos, además de estar concentrados y atentos, hemos estado a un nivel muy alto. Por eso estamos donde estamos. Por eso tenemos las sensaciones que tenemos. Y el partido contra el Zaragoza debe estar olvidado. Yo he visto hoy a los chicos, llevo toda la semana viéndoles, dolidos por la derrota, porque al final todos nos vemos en una situación ideal para faltar 14 partidos, queda un tercio de liga. Aquí se va a jugar todo. Y yo creo que llegamos en buen momento y vamos a llegar con jugadores muy frescos. Vamos a tener una gran virtud sobre los demás. Vamos a llegar con jugadores muy frescos, que les tenemos que poner a punto y que pueden llegar en muy buena situación a este tramo final de liga.
Hablando ya de rival, del Club Deportivo Tenerife, un equipo, el equipo chicharrero, que desde la llegada de Rubén Baraja, un buen conocido aquí en tierras ilicitanas, ha hecho una mejoría y también tiene grandes jugadores y está en un buen momento de forma.
Contra Rubén me he enfrentado como jugador, hemos tenido casi como jugador, o sea, le conozco desde hace muchos años y sé cómo son sus equipos. Este equipo es reconocible, ¿eh? El Tenerife es reconocible. Y el Tenerife es un equipo que va en línea ascendente. Es un equipo que en estos momentos es un equipo muy, muy, muy rápido. Y mira, a mí hay muchas cosas en segunda división que me pueden gustar. Hay parejas de mediocentros que me gustan mucho. Me gusta mucho Eguaras Guti. Me gusta mucho Cristian Salvador Nacho Méndez. Me gustan mucho. Y me gustan mucho Aitor San Luis Milla. Creo que tiene una pareja de mediocentros fantásticas el Tenerife. A través de ellos se construye un equipo con 4 jugadores rapidísimos por fuera y por dentro. El Tenerife es un equipo muy completo, muy, muy completo. Nos va a exigir, pero nosotros le vamos a exigir a él también. Va a ser un partido bonito en la isla, creo que va a ser muy bonito. También sé que llevamos muchos años sin ganar allí, también sabía que llevamos muchos años sin ganar en Coruña o en Alcorcón y demás. Bueno, estas estadísticas están para intentar romperlas. Y vamos allí con la intención, como te he dicho antes, Pepe, de competir y de hacer un partido. Hemos preparado el partido, como todos, para ganar. Y ahora vamos a ver si somos capaces de competir, de sacar nuestras virtudes y de minimizar las virtudes del rival. En ese camino estamos. Pero nos vamos a enfrentar a un equipo que va en línea ascendente, un equipo que corre mucho, que tiene mucha voluntad y que tiene muchas virtudes. Estos son equipos con un gran potencial. Aunque no están bien, no, tú puedes decir que no está bien el Tenerife, no puede estar bien, muy bien el Sporting, el Oviedo, pero escucha, equipos con mucho potencial, que el día que te cogen te pueden hacer mucho daño.
Equipos con mucho potencial, que son los que se está enfrentando el Elche en los últimos partidos, y que en los cuales ha habido gran cantidad de goles. Repasamos los últimos 5 partidos, un empate a 1 con el Alcorcón, 0-2 con el Almería, 2-0 con el Málaga, empate a 2 con el Lugo y un 1-2 contra el Zaragoza. Un mínimo de 2 goles en los últimos 5 partidos. ¿Qué opina Pacheta de que haya tantos goles en los encuentros que disputa el conjunto ilicitano?
Pero es verdad que nosotros, por lo que hacemos, lo que jugamos y demás, en nuestros partidos siempre pasan cosas. Es muy difícil que nosotros vayamos a quedar un día 0-0. Es difícil, ¿por qué? Pues porque somos un equipo que en muchos momentos vamos a tumba abierta y jugamos de tú a tú a los grandes, y los grandes generalmente de tú a tú pues te hacen daño. Pero yo no sé cambiar un modelo de juego de un día para otro. Puedo cambiar detalles, puedo cambiar jugadores, puedo cambiar incluso dibujo, pero el modelo nosotros no lo vamos a cambiar, porque además creemos en él y es el que nos ha traído aquí. Entonces, es verdad que pasan muchas cosas con nosotros. Cuélgate del larguero, ya. Si supiera que colgándome del larguero gano todos los días, no te preocupes que hago la del murciélago. Ahí todos enganchados del larguero. Pero no creo en ello. Y no creo en que a este equipo y a esta entidad le vaya bien. Ni a mí, aquí. En otro sitio sí, que me ha tocado colgarme del larguero, por las circunstancias, o porque tienes cuatro defensas que hay en tu área, son fenómenos, y dos medios centros que se auculan ahí y son fenómenos. Pues a vivir ahí y a jugar a la contra. Entonces, te lo dan tus jugadores, te lo da la entidad, te lo da. Y nosotros somos un equipo alegre, un equipo valiente, un equipo osado. Somos osados. Y el día que no somos osados, sufrimos mucho. Hay que ser valiente y pa'lante. ¿Por qué? Porque es lo que nos ha traído aquí. Nos ha traído aquí esa valentía.
Hay que ser valiente e ir pa'lante. Como filosofía de vida, lo adopto yo también. Por último, se le cuestionaba por el estado de forma, una vez más, de Víctor Rodríguez, que no llega, y Jonatas, que esta vez sí se ha recuperado. ¿Qué tratamiento hay que seguir con estos jugadores que, recordamos, llevan meses sin competir?
Víctor y Jonatas, si centramos en los dos que no han estado entrenando, porque Josema y Scritch están participando de todo, además con muy buenas sensaciones. Víctor lo que ha tenido es un problema en un cuádriceps, porque al llevar tiempo sin competir, pues la masa muscular baja y son molestias que el jugador dice: mister, tengo malas sensaciones porque el músculo no va y viene bien y es un músculo muy peligroso. Entonces, ¿nosotros qué intentamos? Intentamos meterles en el grupo según vienen, para intentar ahorrar el mayor tiempo posible y que tiren para adelante. Pero a veces tú les metes en un grupo, y más en febrero, en enero, febrero, el equipo va muy deprisa, y ese ritmo, a veces el futbolista canta. Y la ventaja que tenemos es que canta, hemos escuchado que esa molestia que tiene puede ser importante, entonces lo que hacemos es bajar el ritmo, ellos siguen entrenando a un ritmo más bajo para que vayan cogiendo esa condición física que es la que necesitamos para que aguanten el ritmo. En esa molestia, que es de Víctor es en el cuádriceps y de Jonatas en el isquio, son músculos muy peligrosos y muy complicados, y que lo que te está diciendo es que te está advirtiendo de que se puede romper. Entonces lo que no queremos es que se rompa, entonces hay que pararlo, hay que ir más suavecito. ¿Por qué? Porque uno lleva 6 meses sin competir y el otro lleva casi 3. Entonces cuando les metes en un ritmo de competición alto como el que tenemos ahora, nosotros no somos el mismo equipo de principio de liga ni el del año pasado. Nosotros entramos mucho más deprisa y entramos mucho más intensos. Y los números que nos da el equipo ahora de competición, somos el equipo que más está corriendo de segunda división.
Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, ya importan menos las penas que antes nos dolían tanto. Y mientras la gente cuerda, grita, llora, sufre y niega, a los locos nos verán bailando.
Una vez escuchadas ya las palabras de Pacheta, vamos a charlar sobre ese posible 11 que podríamos ver sobre el tapete verde este sábado en el Heliodoro Rodríguez López. Para ello, Raúl, recordamos de nuevo las altas y bajas.
Por supuesto, recordamos que Pacheta tendrá disponible a toda la plantilla al completo, excepto a Víctor Rodríguez, que sigue recuperándose de esas molestias.
De manera que podría presentar un 11 que creo que ya empezamos a sabernos todo de memoria. Ya lo comentábamos en la previa, el viernes pasado, y es que Pacheta lleva, creo que son hasta 4 partidos, desde la marcha de Gonzalo Villar, lleva repitiendo el mismo 11.
Salvo la novedad de que en Zaragoza jugó Iván Sánchez en lugar de Fidel, pero sí, en el resto de partidos ha repetido el 11.
Sí, de manera que la defensa está clara, Gavadía en portería, Óscar Gil lateral derecho, que todavía, por cierto, ya hablaremos de eso, de su contrato, de no sabemos si va a renovar o no. Esperemos que sí.
Sí, esperemos que sí.
Porque ayer se produjo la noticia, aprovecho para decirlo, la renovación de Johnny, del canterano, en medio centro, que parece que apunta a muchas maneras. Es juvenil y ya juega con el ilicitano y ha sido renovado hasta 2022.
Sí, la renovación de Johnny, la verdad es que fue una noticia que saltó. ¿Fue ayer o anteayer la renovación?
No recuerdo, pero sí, fue miércoles o jueves.
Miércoles,
sí.
Me suena que fue miércoles cuando se anunció. Y realmente es que es un chaval que ya se fue en Copa del Rey convocado con el equipo. Me acuerdo tanto, creo que en el viaje a Yecla como después a la siguiente eliminatoria. Y creo que a Segovia también puede que viajara, sí. Pero yo pienso que si están lo han renovado y están viendo que tiene buena proyección, ya jugando con el Ilicitano, siendo juvenil y que el chaval apunta a maneras, yo pienso que es un fichaje que el Elche puede amarrar bien y poco a poco, si va siguiendo los pasos y sigue con buena proyección, pues tirar de cantera, como ha hecho con Oscar, como puede hacer con muchos otros, con Mourad, por ejemplo, también se ha producido, al final sí. Tienes ahí una reserva de jugadores que también te pueden servir para completar plantilla.
Sí, leía, enlazando un poco con esto, también leía que Nacho Pastor podía ser otro ejemplo de Oscar Gil, de a falta de jugadores, tirar del filial, y Johnny también en un futuro podría también seguir ese perfil.
Sí, Nacho Pastor ya lo vimos también hacer muy buenos partidos, ya dijimos en Copa del Rey también, contra el Athletic también jugó y la verdad es que hizo un gran partido, y son jugadores que al final si siguen así, si llegan lejos, si siguen jugando como está el caso de Nacho Pastor, como está el caso de Johnny, como está el caso de Mourad, pueden seguir los mismos pasos que ha seguido Oscar y recalar en el primer equipo.
Pues ojalá que sí, vayan las cosas bien. Volvemos a la alineación, uno empieza a leer nombres y le vienen cosas a la cabeza. Y bueno, Cavadilla estaría en portería. Oscar Gil sería lateral derecho, como hemos dicho. Juan Cruz, que está incansable, está en un momento de forma espectacular, sería el lateral izquierdo. Y Verdú y Dani Calvo, apercibidos, serían la pareja de centrales.
Sí, completamente. Como ninguno de los dos vía amarilla ante el Zaragoza, yo pienso que van a revertir la misma pareja de centrales. Más teniendo en cuenta que es un terreno donde el Elche le cuesta mucho ganar. Ya 3 décadas seguidas sin ganar en Tenerife.
Casi nada.
Sí, casi nada, como tú dices. Así que realmente yo pienso que Pacheta, después sobre todo de la derrota ante el Zaragoza y tratando de recuperar sensaciones, va a intentar apostar por esa pareja de centrales para evitar el ataque, para neutralizar el ataque del Tenerife, y más que nada por veteranía y para tratar de asegurar el partido.
Luego, el centro del campo, unos para Nuque, que en Zaragoza ya lo vimos un poco más perdido, pero que apunta también maneras para hacer ese trabajo que hacía Gonzalo Villar. Y el otro es Ramón Folch, que creo que está en un gran momento de forma.
Sí, Ramón Folch está en un gran momento de forma como mediocentro defensivo, como mediocentro de corte. Está actuando muy bien, apoyando cuando tiene que bajar a defender, apoyando a los centrales, saliendo sacando bien el balón desde atrás, teniendo buena combinación. La verdad es que está cumpliendo perfecta esa función de pivote defensivo. Y en cuanto a Nuque, sí que es verdad que contra el Zaragoza se le vio un poco más perdido, no se le vio como en los últimos partidos. Pero también es verdad que el Zaragoza, como ya analizamos en ese partido, cerró mucho las líneas, no dejó mucho para la creación del centro del campo. Más que nada, el Elche se vio muy obligado a mantener la posesión e intentar buscar las bandas. Y a lo mejor también eso influyera en que tuviera menos presencia en el campo, pero la verdad es que Nuque poco a poco va apuntando a maneras. Todavía le queda para llegar al nivel de Gonzalo Villar en ese sentido, en esa creatividad, pero va apuntando a maneras y va ayudando al Elche, que es lo que importa.
A un costado estaría Josan y al otro creemos que volverá Fidel, que yo considero que no fue titular porque arrastraba molestia durante la semana y Pacheta en eso siempre pone algodones y no quiso ponerlo de inicio, pero lo lógico es que el onubense vuelva a ese perfil izquierdo.
Completamente, yo pienso igual que tú, que prácticamente no fue titular porque por esas molestias. Pero yo pienso que Fidel va a volver al terreno de juego, más que nada porque al balón parado, también esas jugadas por banda, prácticamente es el guante del equipo a la hora de poner centros, a la hora de controlar el juego en esa banda izquierda. Y yo pienso que el onubense, como tú bien dices, va a estar en la banda izquierda acompañando a Josan, que sigue en un gran momento de forma.
La media punta está clara para Nino, que el otro día recibió el trofeo de su amigo Benja. No el del Hércules, sino el incansable, lateral derecho y central de sí. David Castro, que le entregó el premio. Y en punta, Pere Milla, que leía un artículo muy bueno que decían que era el mejor fichaje de invierno de Elche.
Tal cual, Nino es prácticamente ya titularísimo en este equipo, está en un gran momento de forma también. Es cierto que contra el Zaragoza no pudo mojar, pero realmente le aporta mucho al equipo y está actuando en un gran, es decir, está también en un gran momento, está muy en forma el delantero, el veterano Nino. Y ahora mismo Pere Milla, la verdad es que sí, puede ser haber sido el mejor regalo de Reyes para el Elche, porque se ha enchufado completamente. El otro día volvió a marcar contra el Zaragoza. ya son 6-7 goles los que lleva
Creo que lleva 8 en toda la temporada. ¿8? Son 6 en Liga y 2 en Copa, me parece.
Sí, 6 en Liga y 2 en Copa, y prácticamente marcados en este último mes, salvo el que marcó contra el Deportivo. Sí. Todos los demás vienen del último mes, de enero y febrero, así que refleja mucho lo que está haciendo Pere Milla ahora mismo.
Hemos conocido lo que puede ser el Elche Club de Fútbol, vamos ya a conocer lo que puede ser el rival.
¿A quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
Suena ya Leiva, como cada viernes, y es momento para analizar a nuestro contrincante. Hablamos esta vez del Club Deportivo Tenerife, un equipo que desde la llegada del Pipo Baraja, bien conocido, como he dicho antes, aquí en Elche, ha cogido una gran dinámica.
Una gran dinámica porque el conjunto chicharrero lleva más de un mes sin conocer la derrota, desde que lo hiciera aquel 15 de enero en Huesca.
Desde entonces, 3 victorias y 2 empates son los números que presentan. Unos registros que le han llevado a ser 17º y estar alejados a 4 puntos del descenso cuando hace unas jornadas llegaron a ser antepenúltimos.
En casa, sorprendentemente, llevan los mismos puntos que el Elche, 18 puntos. Incluso exactamente el mismo balance, 4 victorias, 6 empates y 4 derrotas. Dice mucho también de la imagen de los ilicitanos en el Martínez Valero.
Desde luego que sí, se nota la fragilidad que está teniendo en casa el Elche, y si está en playoff es por los grandes números que está haciendo fuera. En cuanto al equipo, hay jugadores que llaman bastante la atención. Empezando por la portería, como el caso de Ortolá, el portero que estuvo en el Barça. El año pasado estuvo en el Depor, pero no llegó a gozar de minutos porque Dani Jiménez le comió la titularidad. Y luego otros, conocidos también en Elche, como Luis Pérez, aquella salida polémica que tuvo el lateral derecho.
Sí, Luis Pérez ya tuvo una... esa salida polémica, como tú dices. También el conjunto del Tenerife goza de grandes jugadores, como son Luis Milla, como es el caso de Nahuel, viejo conocido del Betis y Villarreal, y también Suso Santana, que ya es un veterano de la categoría, y José Lu en punta de ataque, que también creo que es gran conocido en esta categoría.
Y también Dani Gómez, delantero del Castilla, o sea, de Real Madrid, que está cedido en Tenerife y que últimamente también está metiendo grandes goles. Esa pareja, Dani Gómez-José Lu, últimamente está muy enchufada.
Sí, completamente, muy activa. El Tenerife, ya decimos que está en una racha ascendente, que tiene mucha pólvora arriba. También, como ya he mencionado antes, el tener a Nahuel, a Suso, Luis Milla por detrás, la verdad es que ayuda bastante, también a Aitor Sanz. Y al final es lo que está haciendo que el Tenerife vaya para arriba, esa dinamita que está acumulando desde el centro del campo hacia arriba.
Sí, decía Pacheta que uno de los centros de campo que más le gustaba de la categoría era Luis Milla, Aitor Sanz. Aitor Sanz quizás el más contundente, el más defensivo, y Luis Milla, el creador de juego, hijo del legendario Milla, que está también dando ahí, llevando la batuta del equipo.
Sí, la verdad es que muy destacable los nombres de Aitor Sanz, como tú dices, de manera defensiva, y Luis Milla, un gran mediocentro creador, que incluso el Rayo se llegó a interesar por él en este mercado de invierno. Finalmente no lo acabaron fichando con el dinero que habían traído por Embarba, pero la verdad es que Luis Milla es un gran nombre de la categoría y es un jugador determinante en este Tenerife.
Y luego, ya hablando un poco de partidos anteriores del Elche, lo has dicho tú, lleva 30 años sin ganar en Tenerife, ya son muchos años. El equipo ileño lleva varias campañas en segunda división, hay muchos duelos ahí que el Elche ha ido y no ha ganado.
No ha conseguido ganar. La verdad es que el Heliodoro Rodríguez López, que siempre ha sido un campo complicado para el Elche, las islas, pues la verdad es que al Elche no se le terminan de dar bien. Pero bueno, es lo que ha dicho Pacheta en rueda de prensa. Tampoco se daba bien Alcorcón y se ganó. Tampoco se daba bien Riazor y se ganó. Es cierto que con un Depor bajo de forma por aquel momento. Pero la verdad es que el Elche está batiendo récords. También en casa del Girona ha ganado cuando prácticamente ha sido el único de los únicos que ha conseguido.
Sí, fue el primero que ganó en Girona.
Fue el primero que consiguió ganar en Girona. Por eso mismo, el Elche al final lo que está haciendo es batir retos en esta segunda división.
Desde luego que sí, ojalá venga esa victoria de Elche Club de Fútbol. No, si ya que en casa pues no tenemos esas alegrías, como decimos muchos de aquí, abonados y, y seguidores, habrá que verlo ganar por la tele. Llegando a la recta final del programa, pero antes repasando ese partido de la jornada que quizá no por clasificación de ambos, pero yo creo que sí por estado de forma, es el que se va a vivir en la Romareda este domingo a las 4 de la tarde entre el Zaragoza y el Deportivo de la Coruña.
Completamente, el Zaragoza viene precisamente de recuperar de esa jornada también el miércoles ante el Mirandés, ese empate a uno en Andúba. Y el Deportivo viene en una racha muy ascendente, sumando ya 8 partidos sin conocer la derrota. Y la verdad es que en un momento de forma también muy bueno en ese sentido. Y la verdad es que puede pasar cualquier cosa en la Romareda. Un Zaragoza que tras empatar ya se ha afianzado esa segunda plaza, ya no tiene ese partido menos que le faltaba. Y está 2 puntos por encima de la Almería, marcando ese segundo puesto de ascenso directo. Y un Deportivo que va, decimos esto, con 34 puntos, como decimos, en racha ascendiente, habiendo ganado los 22 de los últimos 24 puntos.
Sí, hubiera sido, llevaba 7 victorias consecutivas, contra Girona la tuvo ahí en la mano, yendo 2-0, pero al final acabó empatando un tal Stuani, que lleva 22 goles en 29 jornadas. Y de hecho creo que no jugó, al principio no jugaba por la situación que tenía de que podía salir y al final espabiló y lleva ya 22 chicharros el tío.
Al final el pichichi de la categoría es Stuani, que la verdad es que ya lo conocemos de sobra al delantero uruguayo del Girona y que está en gran momento de forma.
Y como decimos, el Depor está también en esa racha de victorias y el Zaragoza también lleva varias jornadas sin perder, por lo que esperamos un gran partido, por supuesto, en la Romareda. Eso será partido de la jornada, pero también hay resto de jornada. También esta jornada, valga la redundancia, 29, que arranca hoy viernes en Gijón, en el Molinón Enrique Castro Quini, ya lo he dicho bien el nombre, entre Sporting de Gijón y Cádiz a las 9 de la noche.
Mañana se abrirá la jornada a las 4 de la tarde con un doble choque, Alcorcón Las Palmas y Almería Fuenlabrada.
A las 6 y cuarto otro doble encuentro entre Girona y Ponferradina y nuestro partido, el Tenerife-Elche.
Cerrará la jornada del sábado a las 8 y media el Albacete-Numancia.
Al domingo también se abrirá la jornada a las 12 del mediodía entre Lugo y Real Oviedo, duelo por la permanencia.
A las 4 de la tarde tenemos nuestro partido de la jornada, ese Zaragoza Deportivo de la Coruña.
A las 6 y cuarto, doble choque, Extremadura Mirandés y Málaga Racing.
Y cerrará la jornada 29 a las 9 de la noche, cerrará el Rayo Vallecano Huesca.
Sí, despedimos y ya está, Raúl. Y así llegamos al final del programa. Sonidos que se cuelan ahí cuando hablo micro, cierro micro. Yo estoy haciendo de técnico, no aviso, soy así de guasón. Y bueno, cosas que se cuelan. Nosotros volveremos el lunes para ojalá contarle una victoria más fuera de casa del Elche Club de Fútbol. Y no antes, despido este programa sin agradecerles a ustedes, los oyentes, por escucharnos una semana más y también a Raúl Martínez.
Gracias a ti, Ángel.
Nada más por mi parte, reciban un saludo de Ángel Noguera, que pasen buen finde, adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.